Dicen que del mar emergió la vida y que todos los seres vivos tienen en el fondo del corazón nostalgia incurable del mar. Nos bautizaron. Bautizar significa sumergir, hundir, ahogar. Nos bautizaron en ese mar infinito que es el amor trinitario. Y toda nuestra vida, en la sequía de este desierto, es sed de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada y sin agua. Salmo 62. Si el pez es símbolo de Cristo, por el acróstico del término griego, Isus, también se aplica a los cristianos. Nosotros, pequeños peces, tras la imagen de nuestro Isus, Jesucristo, nacemos en el agua. Tertuliano en su obra sobre el bautismo. La sed es símbolo del deseo, y el hombre es un deseo de infinito. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, exclama San Agustín en las Confesiones. O el ser humano, es un error de la naturaleza, disconforme con su condición de criatura y por eso descontento, ambicioso, destructivo, o su alma es un anhelo inextinguible puesto en él por el Creador. Somos un majestuoso edificio con más ventanales que piedra, con los muros calculados para que los vanos abran las paredes de par en par. En una palabra, catedral abierta a la luz, nostálgica siempre de esa luz. Por eso, por esa apertura total, somos extremosos hasta parecer irracionales, o serlo. Nuestros amores se disparan hasta la adoración de lo que no lo merece. Pero nuestros odios van más allá de la venganza hasta destruir al mismo sujeto que odia. Somos pasión sin límite, fuego ardiente para bien o para mal. Nada de término medio. La aurea mediocritas, el término medio, es un pequeño descanso de este ser apasionado. Solamente, un gran amor a quien ha puesto este exceso puede darnos la paz necesaria para amar a cada cosa y a cada persona con el amor adecuado y puede evitarnos destruir incluso aquello que amamos, personas y cosas, con ese amor desmesurado que no les corresponde. Ahí viene la moderación. Cuando no se soporta la sed, esa sed que es parte de nuestro ser y que nunca, nunca perderemos, pues cuando no se soporta, en ese momento nuestra mente inventa espejismos. Sí, como en el desierto. ¿No lo hemos visto en más de una película? El hombre casi moribundo, muerto de sed, que camina y que ve un charco y se lanza de cabeza. Y no era un charco, era un espejismo. Pues cuando no se soporta la sed, nuestra mente inventa espejismos. Somos capaces de beber aguas putrefactas, pozos que abren abismos y que dan más sed que sacian. Solamente, la esperanza que nos trae el Señor es capaz de dirigir el deseo a su verdadero objetivo, de moderarnos sin matar ese ansia de infinito. Y es que la esperanza es la certeza absoluta de ser nosotros deseados por quien está más allá del deseo. Él tiene sed de mí. Mientras somos nosotros el sujeto y el creador del deseo, vivimos en la insaciable búsqueda. Pero cuando descubrimos que alguien desea nuestra felicidad hasta entregar la suya, entonces emerge la esperanza y ella nos libera de la esclavitud y de la desmesura. Por él hemos obtenido, con la fe, el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza es la posesión anticipada de Dios, del infinito, gracias a la fe. Anticipada. Ya lo tiene uno. Por eso ahora lo busca con más intensidad, pero con más paz, porque ya lo tiene. Con más intensidad, ahora sí que lo desea, porque sabe lo que quiere, pero con una gran paz, porque ya lo tiene. Es la posesión anticipada en la fe de los anhelos del corazón. Cuando la esperanza decae o desaparece, solo queda un vacío imposible de llenar y de pacificar. Solo eso. Volvemos al Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada y sin agua. Tierra reseca. ¿Habéis visto en esas sequías veraniegas la tierra agrietada? Así está muchas veces nuestra alma. Y solamente esa lluvia que es el amor de Dios puede generar una primavera en nosotros. Con su petición a la samaritana, Jesús nos descubre que también Dios tiene sed. Sí, os lo vuelvo a recordar. Es una de las grandes palabras en la agonía que pronuncia Jesús. Tengo sed. Y le dan a beber aquella pócima tranquilizante y la rechaza, porque su sed es más honda. Es más honda. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo, el que vive en la intimidad trinitaria, que ahora, en su conciencia humana, ha perdido totalmente la presencia divina, en su conciencia humana. ¿Qué sed no tendría esa conciencia? Su sed corporal, un hombre deshidratado y desangrado, no era más que la exteriorización de una sed mucho más profunda. Mucho más profunda. La sed de Jesús, pero también la sed del Padre en Jesús. Tengo sed de una humanidad nueva, entrañable. Es mi ilusión, es mi esperanza. Soy capaz de entregar al Hijo con tal de pagar el precio más alto que un padre puede pagar. Dios tiene sed de nosotros, sed de nuestras personas. Una sed que le conduce a compartir nuestro deseo frustrado y amargo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios anhela nuestro amor y nuestra salvación, porque lo ha querido sin necesidad, porque le ha parecido bien, porque ha sido así su amor. Resulta que necesita nuestro amor, que nos lo pide, que se arrodilla ante nosotros. Se quitó el manto, cogió la jofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos. Dios ansía la recapitulación final de nuestra historia en Jesucristo el Hijo. Y hará, lo está haciendo desde el principio, lo posible y lo imposible para que eso acontezca y acontezca en plenitud. De nosotros solicita simplemente que deseemos de verdad el encuentro con Él, el encuentro con su voluntad. Mira, te hago una sugerencia. Ahora eres Moisés. Estás sintiendo la sequía de Dios. Coge el bastón. ¿No recuerdas? El bastón es el símbolo de la obediencia. Pronuncia las palabras de María, que recoge la de los profetas. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y con ese bastón de obediencia golpea la roca, y la roca dará agua para que se sacie tu sed. Él solo pide de nosotros que deseemos de verdad, de corazón, el encuentro con Él, el cumplimiento de su voluntad, la venida del reino. Si lo deseáramos de verdad, de corazón, comprenderíamos la invocación inicial de la oración que Él nos enseñó. La invocación inicial, que es lo más importante y a lo que nosotros damos menos importancia. Padre, que venga tu reinado, que te obedezcamos de corazón, que tu voluntad sea la voluntad de toda la humanidad para que pueda encontrarse contigo. Que el hombre te dé gloria, te santifique, reconozca tu bondad y tu amor y se ponga de rodillas como un hijo que vuelve del destierro. Padre, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, entonces rezaremos el Padre nuestro, porque entonces tiene sentido lo que sigue. Para eso, dame el pan de hoy. Para eso, perdóname que yo también perdono. Para eso, líbrame de la tentación contra la de esperanza. Porque mi sed es sed de ti. Y no quiero beber en ningún pozo de Jacob, en ningún pozo de las pequeñas tradiciones que a veces nos oprimen. Quiero beber en el río que nace de tu costado, en el mar del amor infinito de la Trinidad. Quiero ahogarme como me ahogué en mi bautismo. Quiero ser pececito, pescado por las redes del Señor y llevado a la barca del pescador. Pues que así sea, que Él nos lo conceda a todos.